Abran sus Biblias a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Antes de comenzar mi lección, quiero hacer varias introducciones. Lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a Matthew y Sidney Harvard. Bienvenidos a la iglesia. Les compartí antes esta semana, que para mí ha sido una semana de reuniones. La semana pasada pude reunirme con un amigo de la escuela superior que no había visto en 37 años. Tengo otro amigo aquí esta mañana que no había visto como en 32 años, créanlo o no. Él era mi mejor amigo en la escuela elemental y nosotros llegamos a la escuela temprano para poder jugar lo que ustedes le llaman ping pong o tenis de mesa. Hemos hablado a través de los años, pero no lo había visto en persona en 32 años. Está aquí visitando de Minnesota con su hija. Y unos amigos que también están aquí de Londres. Quiero presentarles a Enka de Naomi, mi amigo, si se pueden poner de pie. Bienvenidos a Atlanta. Como anuncié también la semana pasada, este domingo va a ser el último domingo de los Alford con nosotros. Van a estar mudándose a la iglesia en Athens. Hermano, te amamos, amamos a tu familia, te vamos a extrañar, aunque estás solamente a una hora. Pero yo no sé si mientras se dieron cuenta que mientras estaba cantando esta mañana, estaba muy emocional. Y yo sé que él es uno de mis cantantes favoritos de nuestra iglesia alrededor del mundo. Y los vamos a extrañar y te amamos un montón. Despidámoslo con mucho cariño. Esta mañana, Steve nos habló del Sermón del Monte. Y estábamos desayunando ayer, con los ancianos y sus esposas. Y Steve me dijo, bueno, yo estoy hablando del Sermón del Monte mañana. Y yo me sonreí, yo le dije, bueno, yo he estado estudiando Mateo 7, 24 toda la semana, y de eso voy a estar hablando. Es increíble cómo funciona el Espíritu Santo. Y en Mateo 7, comenzando en el versículo 24. Este es Jesús hablando, este es el final, la conclusión del Sermón del Monte. Y dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Tenía la idea del título de la lección esta mañana. Al principio quería decir construido para perdurar, y después cambié de parecer y pensé en los que escuchan y los que hacen, y cambié mi mente de nuevo. Y después pensé en la roca sólida, y después cambié de parecer de nuevo. Y esta mañana escribí, eres verdaderamente prudente. Eres verdaderamente prudente. Jesús estaba hablando en el capítulo 5, 6 y 7. Y básicamente, del versículo 24 al 27, Jesús está diciendo, yo dije todo eso para decir esto. Esta es la conclusión, esto es lo que es este pasaje. Todo lo que dijo acerca de ser dichoso, acerca de ser la luz del mundo, acerca de no jurar, acerca de no tener lujuria, de cómo somos por dentro, de nuestra relación con Dios, de ayunar, de ayudar a los necesitados, de orar, de poner a Dios primero. Dice, he dicho todo eso para decir esto. El que escucha estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. vemos que Jesús acaba el sermón diciendo otra historia, y la meta era animar a la gente a actuar sobre las cosas que acaban de escuchar. Cuando Jesús dice estas palabras, Él no había hablado de vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Él estaba hablando de lo que leemos en Mateo 5, 6 y 7 y lo que encuentran también en la versión resumida en Lucas capítulo 6. Es lo mismo. Noten. Ambos mencionan constructores, dos constructores, no tres, cuatro, cinco, dos. Dice, tenemos un constructor prudente y uno insensato. Cada uno de nosotros está en una de esas dos categorías. No se pongan nerviosos, no voy a pedir que levanten las manos, porque si pregunto, ¿alguno de ustedes es un constructor insensato? Nadie va a levantar la mano, pero decidan ustedes mismos, basado en lo que Jesús está diciendo. Básicamente nos está diciendo, hay dos tipos de constructores, y no todos los constructores son iguales. En el condado de Gwinnett, hay una compañía que se llama John Ryland, que tiene una reputación muy buena de construir casas muy buenas, y lo que ocurre es que si ellos construyen tu casa, ¿sabes qué? Lo más seguro es un poco más cara que otra cerca, y hay una razón, porque tienen una reputación, ¿me entienden? Y la pregunta es, ¿qué tipo de constructor somos? Hay un programa que me encanta ver de vez en cuando en la televisión, en HGTV, que se llama Homes on Homes, o sea, es un hombre que se llama Holmes que encuentra los problemas que tienes en tu casa. Créame, no estoy tentado a llamarlo. Porque si hay un problema con tu casa, te prometo que ese hombre lo va a encontrar. Pero es cómico, muchas veces lo invitan y alguien dice, tenemos problemas con la plomería o lo que sea. Y 9 de 10 veces, él encuentra muchas otras cosas que son problemas con tu casa, que los constructores originales no hicieron un buen trabajo. De hecho, muchas veces encuentran que los constructores tomaron atajos y él viene y arregla las cosas, y lo increíble es que tú no pagas por eso. El programa lo paga. Por eso está en televisión. Y me pregunto por qué no me han llamado todavía, pero no me han llamado a mí. Pero el relato aquí nos dice de cómo fue construida cada casa. Y las pruebas a las cuales cada casa es sometida. Jesús habla de como que va a venir la lluvia, va a subir el agua, y los vientos van a golpear la casa. Obviamente no está hablando de un edificio, sino de nuestras vidas. O sea, ¿sobre qué estamos construyendo nuestras vidas? Noten. No es una cuestión de si vienen las tormentas. No, vienen las tormentas. La pregunta es cuándo. Sí vienen. Dice que la lluvia bajó y las corrientes acrecentaron y el viento sopló. Y hermanos y hermanas, nosotros vamos a enfrentar retos en nuestras vidas. Ya los hemos enfrentado. La pregunta es si vamos a pasar dificultades o no. La pregunta es cuándo van a ocurrir. ¿Me entienden? Es la vida así. Estaba hablando con mi esposa el otro día y yo digo, wow, yo le doy gracias a mi Dios por mi salud. Aquí voy a tener 50 años. Muchos de mis amigos, de mi edad y aún mayores, han tenido cáncer. Uno de mis mejores amigos ahora mismo, ese es el evangelista de la iglesia en Brooklyn, en Nueva York. Por favor, oren por él. Lo diagnosticaron con una forma bien agresiva de cáncer de la próstata. Lo sacaron todo. Pasó por quimioterapia y radiación. Y fue y lo chequearon otra vez los doctores. Y las pruebas no están dando buenos resultados. Y no encuentran dónde está el cáncer. Pero me llamó el otro día y me dijo, Richard, sigue orando por mí porque... Yo le dice a los doctores, dime directamente qué está pasando. Y él me dice, yo no sé de dónde viene esta. Tenemos que hacerte una prueba de los huesos. Y él lo miró y le dijo, si está en tus huesos, lo más seguro te quedan 6 meses. Y no tiene ni 50 años. Y digo eso para decir que todos tenemos diferentes retos. Yo tengo mis retos, tú probablemente tienes los tuyos también. Y estos retos van a venir. La pregunta es, ¿cómo vamos a lidiar con ellos? Jesús nos promete que si nosotros construimos nuestra vida sobre Él y su palabra, vamos a poder mantenernos en pie a través de todas estas dificultades. Esa es la promesa. Hay una gran diferencia entre cómo se construyen las casas en Tokio, en Japón, y en Atlanta, en Georgia. En Tokio, en Japón, están sobre dos platos de la tierra que son bien hay muchos terremotos, y los códigos que utilizan para construir edificios es muy diferente que lo que nosotros hacemos aquí. Esta escuela fue construida bajo ciertos códigos. No fueron simplemente y pusieron un montón de ladrillos y ya, no funciona así, no. Tienes que construirlo basado a un código de construcción. En Japón, como les dije, donde hay muchos terremotos, los construyen de tal manera que sus coyunturas en algunas de las columnas, para que cuando viene el terremoto se tiembla el edificio y no se rompe. Ahora, aún en esa situación hay muchas casas que como quiera se caen, ¿me entienden? Pero la pregunta es, ¿qué tipo de materiales estamos usando? ¿Estamos construyendo sobre tierra sólida o sobre arena, como dice el pasaje? Cada uno de nosotros, créanlo o no, estamos construyendo nuestra vida. Vamos a tener altos y bajos. Y eventualmente, cuando nos vamos de esta vida, vamos a enfrentar el juicio. Y la pregunta es, ¿se va a mantener en pie su vida? ¿Cuáles son algunas de las tormentas? Tentación, luchas, pruebas económicas, enfermedades, cuando muere alguien que queremos. Esa es la vida. Yo sé que no queremos que estas cosas ocurran en nuestras vidas, pero un día vamos a llegar al cielo y no van a ver esas cosas, pero eso no es aquí. Algunas personas dicen la tierra es como el cielo. No, no lo es. La Biblia nos dice que vamos a un lugar donde no va a haber llanto, no va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor, no va a haber más agonía, ¿me entienden? Pero no es aquí, ese es el cielo. Ustedes y yo tenemos que esperar para llegar a ese lugar. Y tenemos que continuar viviendo nuestras vidas basado en lo que Jesús enseña para que podamos llegar ahí. La Biblia dice en Hebreos 9:27, pueden apuntar la referencia, que el hombre está destinado a morir una vez y después de eso a enfrentar el juicio. Cada uno de nosotros va a enfrentar el juicio. Y lo increíble de este pasaje que me gusta es que todo esto depende de lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy construyendo, sobre qué construyo mi vida. No lo que hace mi esposa, no lo que hacen mis amigos, no lo que siquiera hacen mis hijos, yo. Así que si mi vida se derrumba, ¿sabes qué? No tengo a más nadie a quien culpar sino a mí, ¿me entiendes? Así que un constructor prudente construye pensando en lo que puede pasar, porque él sabe que van a haber retos, sabe que va a llover, sabe que va a soplar el viento. Así que tú construyes con esos contratiempos en la mente. La pregunta entonces es, ¿va tu vida a soportar las pruebas de la vida? Un constructor insensato es uno que escucha y no uno que hace. Miren en Santiago capítulo 1 y mantengan sus dedos en Mateo 7. Ustedes saben que voy a leer. Este es un versículo clásico que habla de no solo escuchar la palabra. Santiago 1, versículo 22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro a un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén. Es un pasaje que nos debe dar ánimo. ¿Tú quieres bendiciones? Vive de acuerdo a las Escrituras. Hagan lo que Dios dice. No es tan complicado. Muchas veces queremos las bendiciones, pero no queremos escuchar a la Biblia. No queremos vivir nuestra vida de acuerdo a las Escrituras. Dios no te puede bendecir. No es posible. Las bendiciones vienen por obedecer las Escrituras, por hacer lo que la Biblia enseña. Como muchos de nosotros, yo me crié creyendo en Dios, yendo a la iglesia, y nunca olvidaré, 27 años hace, que me senté por primera vez a seriamente leer este libro, por primera vez, y cuando yo fui a la escuela superior, nosotros teníamos una clase que era de conocimiento de la Biblia y tenías que estudiarlo para pasarle el examen, y yo lo pasé. Pero yo escuchaba la palabra, yo no era un hacedor de la palabra. Me di cuenta, ¿sabes qué, Richard? Si tú quieres ir al cielo, si quieres tener una gran vida en esta tierra, tengo que ser alguien que no solamente escucha la palabra, sino que vive de acuerdo a ella. Como he dicho antes, los domingos yo iba a la iglesia, todos los domingos. Ahora, no me preguntes que dónde yo estaba y qué estaba haciendo el sábado por la noche, pero el domingo por la mañana yo estaba en la iglesia. Y yo iba a confesarme. Y a veces confesaba y después me acordaba de algo más que tenía que confesar y volvía. Pero yo no era un hacedor de la palabra, yo solo era un escuchador de la palabra. Y la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Eres escuchador o eres un hacedor de la palabra? Solo los hacedores de la palabra son bendecidos por Dios y solo ellos un día llegarán al cielo. Antes de llegar a este punto, ya ha dicho que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Como Steve nos recordó esta mañana, solo él que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos muchos... Hicimos muchos milagros. Y Jesús dirá, nunca te conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Déjenme decirles algo. Cuando Jesús regrese, cuando suene la trompeta, cuando muera, lo que sea que pase primero, la mayoría de este mundo van a estar anonadados. Van a estar sorprendidos. Eso es lo que la Biblia enseña. Por eso yo me hice predicador. Porque yo pensé, yo no puedo quedarme aquí sentado y ganar dinero mientras la gente no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿me entiendes? Y créanlo o no, todos somos predicadores aquí. Amén. La Iglesia de Cristo en Atlanta me paga por hacer esto y estoy agradecido, pero ustedes son predicadores también, pero no les pagan. Ahora yo te compro almuerzo de vez en cuando y todo eso, pero tú tienes un trabajo en tu compañía y eso está bien, pero todos somos predicadores. Porque el punto es que tenemos que hacer y no solo escuchar. Una de las cosas maravillosas de ser cristiano no es solamente poder decir que soy cristiano, pero dejar que tu vida hable. Cuando la gente se da cuenta, wow, este dice que es cristiano, pero él no miente. Él no dice malas palabras. Yo antes decía malas palabras todo el tiempo. Él no fuma. Él no es infiel a su esposa. Él no hace trampa en sus impuestos. Él está tratando de vivir de acuerdo a la palabra. Yo nunca he visto eso antes. Yo siempre pensaba, bueno, todos son hipócritas, pues puedo ser hipócrita yo también. Pero cuando encontré por primera vez hombres y mujeres que no solo se decían ser cristianos, sino que estaban viviendo de acuerdo a las Escrituras, yo dije, yo quiero ser uno de ellos. Porque ellos no solo escuchaban la palabra, sino que la hacían. Y hay una gran diferencia. Hay una muy gran diferencia. La prueba final que vamos a enfrentar ustedes y yo es el juicio. Pregúntense, ¿por qué debo escuchar a Jesús? La Biblia nos contesta. Número uno, recuerda quién está hablando. Esta es la autoridad más alta del universo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el comandante en jefe. Cuando el comandante en jefe nos da órdenes, el resto de nosotros obedecemos. ¿Me entienden? Esa es la razón número uno por la cual tenemos que escuchar a esto. Él es el comandante en jefe. Todo fue creado por Él y para Él. Eso es lo que la Biblia enseña, muy claramente. Amén. Él es la autoridad más alta del universo. Y nos está diciendo, no solo escuchen lo que yo digo, sino que háganlo. Muchos de nosotros aquí estamos, hemos servido en el ejército, y aquellos de nosotros que tenemos trabajo, tienen una jerarquía, hay un jefe, el jefe que está más arriba de todo el mundo, el jefe de los ejecutivos. Él puede que sea tu jefe, o puede que tú estés varios niveles debajo de él, pero tú estás bajo su autoridad. Y lo que él dice, más vale que lo hagas si quieres quedarte empleado, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es la autoridad más grande en esa compañía. Y Dios es igual. Dios es la autoridad más grande del universo. Cuando Dios habla, tenemos que escuchar. Y como he dicho antes, si lo piensas, usted y yo como humanos somos muy arrogantes. Los vientos y las olas le obedecen a Dios. Y ustedes a veces pensamos, lo miramos altivos, no voy a hacer eso. Vas a pagar por eso un día entonces. No solo en esta vida, pero en la próxima. Vas a pagar un precio. Todas estas cosas están en la Biblia para nuestro beneficio. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, ¿sabes qué? Si no estás casado, no debes estar acontándote con nadie. Eso está en la Biblia por una razón. Dios no está tratando de que no nos divirtamos. Yo he estado casado ya por 20 años con una cristiana y estoy muy agradecido. Yo no tengo ojos para ninguna otra mujer. Nunca los he tenido y nunca los tendré. Yo no miro a otras mujeres. No es ni una tentación. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿sabes qué? Si tú vas a cometer adulterio, Él te va a dejar rápidamente. Obviamente yo no voy a dejar que eso ocurra. Algunos de nosotros somos solteros. ¿Qué es lo que te atrae al sexo opuesto? ¿Cuál es la atracción? Mi Biblia dice claramente que cuando un cristiano se casa con una cristiana, yo solamente estoy saliendo con ella. ¿Cuál es la atracción? Yo dice, ¿no te puedes casar con ella? ¿Para qué estás saliendo con ella? ¿Cuál es la atracción? ¿Estás buscando problemas? Si sales con alguien que no es cristiano. Tenemos que decir la verdad todo el tiempo. Estaba manejando por Lawrenceville Highway el otro día y vi un edificio. En las noticias, esta gente te dice que traigas tu W-2 y la gente recibe dinero que no les pertenece. Y la gente se cree que pueden hacer ese tipo de trampas. Vas a pagar un precio. Tal vez no hoy, tal vez no la semana que viene, pero te va a pasar. Todos vamos a pagar un precio. Si Él es la autoridad más alta, tenemos que escucharlo. Número dos, Él nos creó. Eso es lo que dice en Hebreos 1, del 15 al 18. Todo fue creado por Él y para Él. Número tres, sus palabras son una guía en esta vida. Y al final nos van a regresar a Él. Y por eso debemos escuchar las Escrituras. A Jesús. Y la razón más importante está en Juan 12. Vamos allá. Ya casi acabo. Juan 12. Juan capítulo 12. Todavía Jesús está hablando en el versículo 47. Dice, aquella persona que escucha mis palabras pero no las guarda, yo no lo juzgo. Pues no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo. Si el versículo se acabara ahí, estaríamos gritando aleluya, pero no se acaba ahí. En el versículo 48 dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Como me han escuchado decir tantas veces, al final de todo, este es el examen final. Este. Es de libro abierto. Si ustedes y yo hemos vivido nuestras vidas de acuerdo a esto, no tenemos nada de qué preocuparnos. Si no es así, deben estar muy nerviosos. Porque la Biblia predice que vamos a rogarle a Dios y Dios no va a escuchar, porque ya ese punto es muy tarde. ¿Me entienden? Es maravilloso ser cristiano. Es maravilloso vivir la vida de acuerdo a lo que esto dice. Yo creo que a veces lo tenemos al revés. Pensamos que el cristianismo es aburrido. No tienes nada que hacer en la vida, entonces puedes ser cristiano. No, lo tienes al revés. Aquí es donde está el gozo y la diversión. Aquí es donde está la vida de verdad. Conocer a Dios significa que no vamos a tener retos, claro que los vamos a tener. Pero aquí está la verdadera vida. La paz. Mira nuestro mundo hoy en día, especialmente en Estados Unidos. Si ves que la gente tiene dinero y se ven bien, muchas veces son la gente más miserable. El hombre que hizo Misión Imposible, Tom Cruise, se divorció el otro día, su segundo divorcio. Ahora Tom Cruise es guapo y tiene una cantidad inmensa de dinero. Pero no es feliz. Su esposa, muy atractiva, ella. ¿Por qué no es suficiente eso? Porque tal como la casa, que es construida en arena, por fuera se ve bien, pero la pregunta es, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la fundación? El fundamento donde está construida. Y es fácil mirar esas cosas en la televisión y decir, ay, ojalá yo tuviera el dinero de Tom Cruise. ¿De veras? Déjame decirte lo que pasa cuando recibes mucho dinero. De repente la gente empieza a demandarte. Buscan algo que tú hiciste o no hiciste y te van a demandar porque saben que tienes dinero. Créanlo o no. La mayoría de los casos no van a corte, se arreglan antes. De repente, familiares que ni siquiera sabías que tenías se aparecen. ¿Por qué? Porque ahora tienes dinero. Así que cuídense de lo que piden. De repente tus vecinos que nunca te han hablado, de repente se aparecen. Oh, yo soy tu vecino. Averiguaron que ganaste un dinero. Y estoy diciendo todas estas cosas porque, como Steve dijo esta mañana, no podemos hacer ambas cosas, tienes que escoger una. Amén. Dios es lo más importante. La vida es difícil, dijo John Wayne. Es más difícil aún si eres estúpido. Piénsenlo. La vida es dura. Pero aún más dura si eres estúpido. Ay, dicen algunos, Richard, dijiste la palabra estúpida. Yo le dije, la palabra estúpida está en la Biblia, está en Proverbios 12:1. Vayan y estudienlo. Como dicen Números 12:32, tal vez no hoy, pero tal vez mañana. Tu pecado te va a encontrar. Números 32:23, perdón, lo dije al revés. Tu pecado te va a encontrar. Lo que tú basas tu vida va a ser expuesto. Tarde o temprano va a ser expuesto. Amén. Pero lo excitante es que cuando basamos nuestra vida en Jesús, se va a mantener en pie. Tenemos que escuchar y hacer estos dichos de dónde verdaderamente está nuestro tesoro. Tenemos que prestar atención a lo que dice de que lo busquemos a Él primero y hagamos a Dios la prioridad. ¿Verdaderamente es Dios lo más importante en tu vida? ¿Estás leyendo tu Biblia diariamente? No puedes practicar lo que no conoces. ¿verdad? Hello. Estás ocupado en el trabajo, estás ocupado corriendo hacia todos lados. ¿Has leído tu Biblia? ¿Has orado? Ponlo primero, primero. El cristianismo es una relación con el Creador. No es solamente ir a la iglesia el domingo y el jueves, o cuando sea. Amén. Es hacer a Dios la prioridad. Muchos de nosotros nos hemos arrepentido de llegar tarde a la iglesia. Síganlo haciendo. Amén. Llegar temprano. Esto es algo que me molesta a mí mucho. Porque a mí me encanta el domingo por la mañana. Todos podemos adorar a Dios juntos. Por eso me levanto temprano. Hay otras cosas que yo puedo llegar tarde, pero no esto. Y muchos nos hemos arrepentido. Amén. Pero algunos de ustedes todavía llegan tarde, a las 10 y 15, lo que sea. Tú sabes de quién estoy hablando, yo te veo. Debes cambiar esto. Tú no estás aquí para adorarme a mí. Amén. Oh, no pude dormir hasta tarde, en el fin de semana. Cuando llegues al cielo puedes descansar todo lo que tú quieras. Yo creo que vamos a estar tan contentos que no vamos a tener ni tiempo para dormir. Vamos a estar tan anonadados que no vamos a querer cerrar los ojos. Amén. El domingo es el único día que puedo dormir hasta tarde. Pues, sigue luchando. Cuando se acabe tu tiempo aquí, puedes dormir al otro lado. Los domingos por la mañana son para llegar temprano y adorar a Dios. Pero les pregunto esta mañana, en general, ¿cuán prudentes son? ¿Eres verdaderamente prudente? ¿Has profundizado y está tu vida basada en las Escrituras o solo estás jugando a la iglesia? Solo tenemos una oportunidad. No podemos darnos el lujo de dañarla. Yo pienso en el cielo cada día. Cada día. Ese es mi destino. Ese es tu destino. No puedo dejarme distraer por las cosas de este mundo, no importa cuán grande parezca. No, yo quiero ir al cielo. Solo pensar en eso me hace sonreír. No importa lo que pase. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Así que esta tormenta por la cual estoy pasando, Dios me va a guiar a través de ella. Así que quiero animarles. Digo, ¿dónde empezar? Empieza con uno de los evangelios. Mira a Jesús. Mira cómo Él dice las cosas. Mira cómo Él interactúa con las personas. Porque recuerden, estamos tratando de ser como Él. Se supone que lo estemos siguiendo a Él. Un cristiano es un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús. Te digo, ¿debo empezar en Génesis? No, no empieces en Génesis, porque te prometo que cuando llegues a Levítico vas a dejar de leer. Porque créanlo o no, el Viejo Testamento apunta a Cristo. Y por eso les animo que comiencen con los evangelios. Escojan uno. Comienza con el capítulo 1. Y comienza a conocer a este Dios, amén. Cuando comienzan los evangelios, entonces lee Hechos, que básicamente nos da la iglesia de la primera iglesia, nos da la historia de la primera iglesia. Ahora les di una asignación por 2 meses, pero estudien las Escrituras, porque eso va a hacer la diferencia. Como ustedes y yo pasamos esta vida y cómo vamos a pasar el juicio un día. ¿Eres prudente? Yo creo que sí. Pero es basado en vivir nuestras vidas, basado en lo que la Biblia enseña, que no solo somos escuchadores de la palabra, sino hacedores de lo que dice. Amén. Ustedes saben ese programa en televisión que si eres más inteligente que un niño de quinto grado, es vergonzoso ver hombres que son de mi edad o más viejos que en algún momento sabían todas esas cosas. Yo no miro ese programa ya. Yo estoy sentado ahí pensando, wow, yo fui a la escuela. Yo tengo bachilleratos. Claro que sé la contestación a eso. Y ven estos niñitos y entran y escriben la contestación y lo hacen rápidamente. Y yo estoy pensando, wow, ¿cuál es? En verdad yo no me acuerdo. Yo sabía esto antes. Pero la saqué mal de nuevo. Pero es fácil estar en la casa y hacer estas cosas, pero cuando estás ahí y estás bajo la presión, es retante, pero tú no me vas a ver en ese programa porque no me voy a avergonzar a mí mismo, les prometo eso. Pero la pregunta es, ¿somos prudentes como cristianos? Esto es lo que importa, gente. Jesús dijo todas esas cosas en el Sermón del Monte para decir esto. Los hacedores de la palabra. Que Dios los bendiga.